His opponent from St. Petersburg, Florida, 231 pounds, Barry Horowitz.
Yeah, the chocolatier, WrestleMania. Yeah, to the back of the hat, lean back in the lat, crack the window, hear the soldier sounds and that in the back. Ain't no cat in the hat, just a cat that can rap. This is Brunson, representing Flushing, Queens on the map, yeah. Heavyweight primate with a heart in mind. Blood filled with a citrus mixture, orange lime. When the thought of action come to mind, born to ride. When the spring, summer shine, bonafide, eyes wide, running high. You don't want the revolution to be televised. Terrified from the Arab Mountain death camps. With the iron burning high, give you chest stamps. Phone calls with the cloth over the mouthpiece. With or without lead, burn about an ounce cheap. To the neck like a razor for the stubble. Raise aside the struggle, blazing in a huddle, yeah. Dig a hole, throw the lamb in it. Leather slippers in the sand, motherfuckers couldn't stand in it.
Someone put the words in my song.
It's Barry Horowitz rap, I pat myself on the back. Don't fake the funk on the nasty dunk shack I tag. Close the window to your soul, weed inside my lung burn. These old suckers getting placed into a young urn. Specialized like the little bus. Use my chubby little finger first to stimulate.
Así, con cadencia de rimas provenientes de Queens, Nueva York, es como da comienzo esta tarde calurosa de verano, una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Estamos aproximadamente a 40 grados aquí
estamos
dentro.
Estamos a mediados de julio. Estamos haciendo programa en directo aquí en el estudio 1, en el estudio tropical 1 de Contrabanda FM, aquí en Barcelona, en 91.4, si nos escuchas en la FM. Y a partir de ahora tenemos por delante 60 minutos cargados de contenidos suculentos. Que bueno, tenemos muchas cosas de las de qué hablar, y lo primero que hay que decir es un poco comentar qué era lo que estábamos escuchando en el inicio. Al fin y al cabo, pues es un tipo, un MC, un rapper que merece ser nombrado, por lo menos bajo mi subjetivo criterio, aquí en Sin Audiencia, y es un tipo llamado Action Bronson, que ya por su propio nombre de rapper ya podría salir en el programa, pero aparte Action Bronson, que es un nuevo valor de la cantera neoyorquina, pues este año ha publicado su primer disco se hace llamar Dr. Lecter. El tipo aparece, el Action Bronson es un tipo así, pues regordete, un poco rapado al uno, con barba pelirroja, y el tipo pues aparece dibujado en su portada, pues con una mordaza estilo Aníbal Lecter en su portada, como muy bien indica el título. Y aparte, hemos estado escuchando un track de este hombre llamado Barry Horowitz, que bueno, pues es, en este disco de Action Bronson hay varios tracks, varios temas que están dedicados a personajes públicos de los 80 y los 90 en Estados Unidos, y concretamente pues este Barry Horowitz fue pues un famoso luchador de la WWF allá por los años 80, y que supongo que al señor Action Bronson le pilló pues en su época infantil, y que pues ha querido ahí hacer algún guiño en cuanto a la lucha libre de la WWF al respecto de las pugnas entre los MCs y cosas así. Y decir también que en este disco pues hay tracks dedicados también pues a gente como Larry Sonka, que fue un jugador de fútbol americano también de los años 80, o al señor Ronnie Coleman, que fue un campeón de culturismo también de aquellos años mozos del señor Action Bronson en los States. Así que mucha mirada hacia atrás en este disco de Action Bronson, y aparte pues un tipo que por su propio contenido pues merece abrir algún que otro capítulo de Sin Audiencia.
Ahora que hablas de Ronnie Coleman, recuerdo que me parece que era uno de los culturistas emergentes ya en el ocaso del señor Schwarzenegger, y que luego fue uno de los competidores duros de Dorian Yates, que fue la otra esperanza blanca del culturismo de peso pesado.
Sí, porque el señor Coleman creo que era negrata.
Era negro. Uh-huh. Y por aquella época sí tuvieron su fama todos estos individuos.
Muy bien, pues un pequeño recuerdo nostalgic corner para empezar hoy de mano del señor Action Bronson.
Pues bueno, pues vamos a empalmar un poquito temas, porque en el libro de visitas
empalma.
Hemos tenido gente que está un poco, ya hablamos la semana pasada, harta de que sea la editorial Gigamesh la que lleva el tema de editar todo lo que es Canción de Fuego y Hielo aquí en España. Entonces,
perdóname, tengo que decirte que desde el viernes no leo el libro, así que bueno, todo lo que me comentes para mí es nuevo, que lo sepas.
Pues sencillamente Lumi se quejaba amargamente de este tema y Ricard dijo que escribió un mail a Gigamesh para ver si iban a haber reediciones y cuándo. Entonces, quien quiera saberlas, en el libro de visitas, Ricard ha cogido y ha puesto por fechas cuándo se va a reeditar y cuáles van a ser las ediciones de lujo cosidas y cuál es la edición de bolsillo para quien se quiera hacer con la edición en papel de estos libros del señor Martin. Luego, bueno, pues ha habido también comentarios varios acerca de la gente que se está pillando ya en inglés para tenerlo, ese A Dance with Dragons, que salía el 12 de julio a la venta, ya se puede encontrar por ahí. O sea, creo que la gente está empezando.
Salió ayer.
Sí, la gente ya se está empezando a currar traducciones, porque ya corren PDFs, EPUBs, MOBIs y tal por la red. Y bueno, pues ya sabemos que esto es un fenómeno que va más deprisa de lo que uno piensa. Y...
Sí, 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 además con tanta gente interesada de por medio.
Sí, mucha gente interesada. Y luego, como curiosidad, Endermiro me ha colgado una cosita que está curiosa, que es cómo ligar los subgéneros del metal. Ajá. Entonces, en función de unos parámetros, hay unas flechas que te guían hacia un yes o un no, que te dicen qué tipo de metal estás escuchando.
Un diagrama de flujo.
Sí, es un diagrama de flujo, podríamos decir, una especie de organigrama. Ajá. Entonces, bueno, quedan fuera, lo diré para quien quiera buscar los estilos más soft del metal, o sea, todo lo que sea hard rock, AOR, West Coast, todo esto no aparece, es metal.
Metal más hay pesado,
sí,
¿no?
Desde el heavy metal al black metal, al doom, al death, a todo esto. Pero bueno, está curioso.
Está curioso, ajá.
Entonces, dar las gracias a Endermiro por acordarse de un servidor. Y bueno, también Orlac ha colgado un sucinto link, sin decir lo que es, de YouTube.
Ajá.
Y es sencillamente el tráiler de Juan de los Muertos, la película de zombies cubana en coproducción con Televisión Española, si no recuerdo mal.
Sí, algo había por ahí. Ajá.
Que bueno, que me vi el tráiler y bueno, la verdad es que llama la atención. No, no está mal, puede estar una película simpática.
Divertida.
Y divertida, sí, tiene pinta de divertimento, 100%. Entonces, bueno, como también necesitamos de vez en cuando...
Por supuesto.
Apagar las neuronas y dedicarnos simplemente a olvidarnos de todo hora y media, pues se agradecen este tipo de películas.
Muy bien, y además eso, que sepáis que llega en Sitges esta
sí,
película.
Sí, sí, es una de las pocas películas que avanzaron, que entraban en la programación,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pues bueno, si quieres, ¿tenías algo de agenda que comentar?
Sí, algo de agenda ahí, bueno, algo, ¿no? O sea, algo interesante realmente. O sea, no todas las semanas tenemos alguna cosa tan reseñable como la que nos viene esta vez, ¿no? Que es la 12ª edición del Festival Fantos Freak, que es un festival que se celebra en Cerdanyola, aquí al ladito de Barcelona, y que se celebra pues a partir del 18 al 22 de julio. Y la cuestión es que esta misma noche en la sala Apolo pues hay una fiesta de presentación a partir de la medianoche, quien quiera asistir para un poco poner puesta de largo de este Fantos Freak 2011. Y aparte pues también el sábado 16 hay fiesta de inauguración en la sala Mundo Caníbal, que es una sala muy conocida de ahí de Cerdanyola. Y además, pues eso, a partir de la semana que viene, que es el jueves, no, del lunes, el lunes queda el 18, pues a partir del lunes hasta el viernes 22, se van a proyectar los cortos a concurso en el Parc del Turonet, a partir de las 10, allí en Cerdanyola, y decir que eso, que va a haber pues un poco contenidos variados, va a haber cortos que se han visto en festivales importantes, como pues por ejemplo las Besonas del Carrer de Ponent, que yo las vi pues por ejemplo en Donosti el año pasado, o también Vicenta, que es otro corto de animación que también ha pasado por festivales, o incluso un cortometraje que hemos comentado aquí alguna vez, que tenía que ver con esa pareja que que se llevaba también en el cortometraje y que acababa de malas maneras, que se llamaba Quédate conmigo, y que se proyectará, por ejemplo, pues el próximo miércoles. Que sepáis que hay un blog de este certamen, que es fantosfreak.wordpress.com. Lo de fantosfreak se escribe F-A-N-T-O-S-F-R-E-A-K, o sea, no hay ninguna letra cambiada, tal y como suena, fantosfreak, y que ahí podéis consultar pues la dirección de donde se hacen las proyecciones, qué cortos vienen cada día, porque cada día hay entre 8 y 10 cortos según el día. Y que sepáis que el viernes pues es el día en el que se darán los premios y se darán, pues se proyectarán pues los más interesantes que hayan destacado de los cuatro primeros días del certamen, ¿no? Ahí queda un poco la información. Y que además, pues eso, es un certamen que se ha currado pues un cartelito bastante guapo ahí con una especie de mujer payaso con unos animales en brazos y que van armados dichos animales. La verdad es que está bastante curioso el cartelito y que, bueno, pues mola que para el verano la gente programe historias para no dormir, porque ya de hecho, ya que no dormimos en esta época por estas latitudes, pues por lo menos que sea por una buena razón, ¿no?
Sí, porque si no programaran cosas, realmente lo que es la cartelera de cine,
amigo,
cada semana viene más repelada. Esta semana los estrenos son realmente
paupérrimos,
sí, al menos en lo tocante a sin audiencia. Y bueno, si digo la única que podemos destacar, con eso ya veréis que estamos a dos velas.
Estamos jodidos.
La última parte de Harry Potter, en este caso Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, porque tuvieron a bien el último libro dividirlo en dos partes y dos películas para hacer más taquilla y sacarle la pasta.
Y se supone que esta es la definitiva ya, ¿no? ¿O qué? ¿O...
Sí, sí, con esto, sí, o sea, quiero decir, han acabado los libros, acaban las películas.
Vale.
El personaje, bueno, no vamos a hacer un spoiler, pero se rumoreó mucho ya cuando salió el libro que pasaban cosas con el señor Potter.
Claro, y que además es un chico ya que, bueno, que ya no es un chico, que ya es un hombretón casi. Bueno,
eso es la segunda parte, que tanto Daniel Radcliffe como el Rupert Green o la Emma Watson ya son más jóvenes o incluso adultos que no niños, con lo cual una está más por hacer portadas de revistas como Elle y Vogue y el otro está haciendo ya desde hace un par de años obras de teatro en Broadway como Equus, donde salía desnudo incluso,
sí.
Lo cual provocó no poca controversia. Entonces, pues evidentemente...
Me parece curioso, no sé si vas a comentar muchas cosas más del Harry Potter, pero yo en la página que tengo aquí en el ordenador de los estrenos de esta semana, no sé si ves desde ahí el párrafo que hay de reparto que destacan de Harry Potter y las Reliquias 2 en comparación con otras películas que dedican, pues eso, al reparto una o dos líneas, pero en Harry Potter hay por lo menos 12 líneas, se han puesto todos. O hay una explosión ahí de sabor en cuanto al reparto de la película, pero todo esto es lo que destacan de actores.
Hombre, pero tú piensas que en los secundarios tienes a Helena Bonham Carter, tienes al Ralph Fiennes, tienes al... ahora no me acuerdo más.
A Gary Oldman.
Gary Oldman, sí.
A ver, alguno que me suene más por aquí, al John Hart... un montón de gente.
Sí, tienes un montón de gente.
Miranda, entonces, Richardson también, yo que sé.
O sea, que quiero decirte, han de poner todo el reparto porque a lo mejor tienes el personaje
Miriam
que
Margolis,
menos sí, sale sí, en exacto. un momento dado y resulta que es un actor con una enjundia y una cantidad de papeles importantes a lo largo de su vida que,
es brutal.
No te lo puedes saltar.
Está claro. Bueno, es una pequeña curiosidad, ¿no? De Alan Rickman también sale por ahí. En fin, la verdad es que sí, un reparto bastante a tope, coral.
Emma Thompson también. Sí, también.
Sí. Y en fin, que sí, que has visto a Emma Thompson desde ahí, desde donde
sí,
estás.
Sí, tengo buena vista.
Tienes una vista de lince ibérico, además, ¿eh? Qué tío.
Decir que esta película la ha dirigido el director David Yates, que es la cuarta película de Harry Potter que dirige.
Claro,
las cuatro últimas.
Hay
las
siete
ha
en total, ¿no?
Ahora no sé si hay siete u ocho, porque la han dividido en dos.
Claro.
igual hay 8 películas y 7 libros.
Vale.
No soy lector de la saga y tampoco debo decir que soy uno de los espectadores tampoco de la saga en cine, porque vi las 3 primeras partes.
Ajá.
Ahí me quedé. Y entonces, bueno, pues un día que esté muy aburrido, a lo mejor pues me las acabo viendo todas, pero no es tampoco santo de mi devoción. Debo decir que estoy un poco más avanzado que Javi, le llevo 3, como él me lleva 3 de Transformers.
Exacto.
Porque él no ha visto ni una.
Yo lo iba a confesar públicamente ahora, pero bueno, te me has adelantado ahí, pero sí, tengo que reconocer públicamente que Harry Potter para mí es un desconocido. Sé que es un pavo que hace magia y que lleva gafas, pero no sé nada más de él. Y sé que tiene repartos de lujo en sus pelis, porque también desde la primera sé que ha ido saliendo gente de secundarios así muy, muy interesantes, pero claro, supongo que también pues adaptándose a pequeños papeles dentro de la historia que quizás no son los más importantes.
Bueno, ojo, Ralph Fiennes hace de Voldemort, que es el malo por antonomasia de toda la serie.
Pero ese malo, ¿quién ha escrito ese personaje? Porque eso de Voldemort, eso...
Voldemort, no
eso,
Voldemort,
eso me
no.
suena más al sur, más que Inglaterra.
Lo ha escrito la señora Rowling. Que...
Ajá, no tiene nada que ver con nuestro amado chiquito, ¿no?
No tiene nada que ver con chiquito.
Vale.
Entonces, bueno, pues eso es lo más importante en versión sin audiencera de la cartelera que nos llega este
viernes. Está jodido. Yo soy consciente, y no lo voy a decir ahora, que al final de este mes y en agosto van a caer unas cositas guapas.
A ver,
pero ya lo diremos cuando llegue el momento.
Todo el mundo está esperando prácticamente, pues, Capitán América, Conan... Y alguna cosilla más que puede caer por ahí.
Y alguna cosilla más que, ya te digo, que yo me permito no decir ahora para que cuando llegue pues también tengamos algo que contar ese día.
Por cierto, la semana pasada hablé de que vi Piratas del Caribe,
¿sí?
Mareas Misteriosas, que en verdad es en Costas Extrañas, traducción hecha con el culo, como siempre.
Sí,
y además
bueno.
Desvirtuando que está basada en el libro de Tim Powers, pero como ya la película lo desvirtúa, no importa.
Ya.
Entonces, pues... No me acordé de decir que en los trailers que nos pasaron antes de la película, ajá, nos pasaron el tráiler completo ya de Tintín.
¿Y
la película de animación de Tintín?
¿Y qué tal pinta tiene eso?
Pinta muy bien. Pinta muy bien. Realmente es animación, pero está muy lograda. La cosa va avanzando. Tuvimos mucha experimentación por parte de CMX con todas las películas de Polar Express, Beowulf y tal,
Beowulf, uh-huh,
intentando adaptar con el máximo realismo posible y con actores reales que daban su actuación a los personajes de dibujos animados y luego con uh-huh técnicas los convertían. Y aquí, pues, el señor Steven Spielberg está dejándose una pasta.
Ajá.
Pero yo creo que en
hombre,
taquilla...
La tiene la pasta. Porque...
Sí, no, la porque... tiene porque además hace muchos años que no hace nada, solo produce.
Sí.
Lo último que hizo fue volver con Indiana Jones y no de manera demasiado afortunada.
Sí, luego produciendo, pues ya ves, produce la tercera de Transformers.
No, produciendo ya se sabe
sí,
que...
Le llega a la semana...
De cualquier cosa que pueda
a la semana
sacar
le llega,
dinero...
Le llega un furgón de lingotes de oro de...
No solo eso,
ha
producido series para la televisión sí por cable, etcétera, etcétera. En las tareas de producción no ha estado parado. Pero con este proyecto, además recordemos un proyecto que cuando él visitó Europa ya se empezó a interesar por el personaje de Tintín, personaje que no conocía, le cautivó y que lleva mucho tiempo detrás. Se habló de incluso hacer una adaptación en personas, luego vio que hubiera que con las técnicas nuevas de animación la adaptación sería más viable hacerla en la animación y en principio se habla de como mínimo van a ser 3 películas. Entonces, bueno, pues...
Ya que se ponen, ¿no? Pues,
ya que se ponen. Pues eso, el tráiler me gustó mucho, en pantalla grande, muy disfrutable. No nos olvidemos que son las aventuras de Tintín, con lo
sí,
cual...
tampoco le pidamos a Tintín luego
exacto
que haga cosas que no son de Tintín.
Tintín ha sido un cómic europeo con una visión adulta del cómic, pero yo no creo que me equivoque mucho si digo que la adaptación al cine va a tener un toque suficientemente juvenil e infantil para que sea para toda la familia.
Supongo, y además viniendo de quien viene.
Por eso lo digo. Entonces,
no veo a Steven haciendo una de mayores para 18 clasificada R o,
ya veremos en qué quedan los reniegos del Capitán Haddock y si se suavizan sus expresiones
cáspitas y, bueno, y cosas de estas, ¿no? Y
Hernández y Fernández por ahí y todo eso, y al profesor Tornasol. Entonces, bueno, pues a mí me causó muy buena impresión, aparte que ya hacía tiempo que habían salido algunas imágenes ahí con los protagonistas de espaldas o que no se veían bien, los planos y tal.
Para dejar con la miel.
Y aquí ya se ve bien todo y realmente, pues, apetecible.
Porque tú que lo has visto, o sea, porque claro, Tintín es un personaje que también se ha desarrollado sobre todo en épocas pretéritas. Me refiero que las aventuras de Tintín son más de los 60, 70,
sí,
me refiero, ambientadas históricamente en un mundo que no es el actual. En este momento, en la película, digamos, ¿han respetado esa franja de tiempo o va a ser una concepción actual?
La película, a ver, tal como se resuelve el caso, puede tener un halo de atemporalidad, pero está claro que está encuadrada en una época
hace
de los años 60, 70, va a haber por ahí Guerra Fría, va a haber época del espionaje, de me pasa la maleta en Berlín, todo eso.
Hay colonias en África todavía y cosas de estas.
Sí, efectivamente. Primeros pasos para llegar a la luna. O sea, yo creo que esto lo van a respetar absolutamente. Incluso la manera de vestir de Tintín, pues con los estos semibombachos, el jersey, Capitán Haddock de capitán, los Hernández y Fernández con sus tres cuartos largos y sus bombetas. Toda esta parafernalia se respeta. Se respeta, además, yo creo que es lo interesante. O sea, dentro de esa temporalidad sí que tiene que tener un poquito centrado lo que son las modas, lo que son las épocas, las circunstancias políticas que había en cada momento, y yo creo que está...
Bueno, y en cierta manera, pues al Spielberg también eso le mola un poco también. En algunas, pues me estoy acordando ahora de toda la saga de Indiana Jones, pues está premeditadamente, digamos, anclada o puesta la acción en una determinada franja histórica que es más propicia pues a las aventuras o a tener un determinado tipo de malos o este tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero no deja de ser curioso que el personaje de Tintín lo han intentado ligar siempre a un pretendido fascismo. Cosa que Spielberg,
algo he leído sobre eso.
Claro, Spielberg es judío, sabemos perfectamente cómo ha enfocado desde su visión particular temas como el holocausto, siempre en sus películas más de aventuras los villanos han sido los nazis. Y curiosamente, Argué se le tildó un poquito de pronazi y se le quiso buscar la vuelta. ¿Va? Tampoco, yo creo que tampoco hay argumentos tan sólidos para decir que Tintín era un reportero afín a un régimen que además ya de posguerra en todo caso.
Yo creo que no, pero sí que es verdad que de hecho como el personaje está digamos encuadrado en esa época, por ejemplo, pues al fin y al cabo Tintín es belga como su autor. Y pues por ejemplo Bélgica hasta en esos años pues todavía tenía grandes extensiones en África que luego han sido países como Zaire o República del Congo y tal, y que claro, eso al fin y al cabo acaba pesando, ¿no? Y quieras que no, pues a Tintín se le ha visto un poco como el igual no un facha, pero sí un pijo de la metrópoli que se va a recorrer aventuras por las colonias de África mientras los negros le llevan el equipaje y estas cosas, ¿no? Que en cierta manera en los 60, pues
de
igual...
De todas formas era el reflejo social auténtico de la época. Si el negrito trabajaba de porteador y le llevaba el equipaje al señor que venía de Europa en los años 60, eso es así, y el cómic lo refleja, sí. Entonces, bueno, claro,
hay gente que siempre le busca la vuelta a todo.
Sí, eso no va a haber problema nunca porque siempre vas a encontrar dónde agarrarte, ¿no?
Bueno, a ver cómo queda esto reflejado según Spielberg. Ya tengo curiosidad, ciertamente. Y hablando de cositas que se nos vienen, pues yo el otro día me encontré con esto. Bueno, el otro día no, ayer. Con esta cosa, esto que aquí pone, es el primer cartel teaser de la nueva entrega de Batman.
Que viene para el verano de 2012.
Exacto, nos queda un añito solamente de espera. Y bueno, The Dark Knight Rises es el título que aparentemente va a llevar la nueva entrega del Chris Nolan con el personaje de Batman. Y el cartel, pues bueno, realmente todos los teasers, la verdad es que los diseñadores se lo curran cacho, pero este, pues bueno, tenemos ahí pues una especie de vista de unos rascacielos desde la calle mirando hacia arriba, y con los rascacielos desparramándose en trozos y formando la línea de la calle, pues una especie de
logo de
símbolo de
Batman,
¿no?
Bastante conseguido,
guapo, y además, por lo menos en este que tengo yo aquí, a bastante calidad. De hecho, se le pueden reconocer hasta las orejillas del murciélago haciendo ahí mella en el edificio que le toca, y bueno... Bastante chulo, y al fin y al cabo, pues que vamos a ir abriendo boca ya. Nos queda un año de espera solamente, pero esto se pasa rápido. Ya lo tenemos casi encima.
Hay por ahí otro tráiler de una película algo más innecesaria, o bastante más innecesaria, que ¿sí? es la segunda parte de Sherlock Holmes, ¿eh?
Ajá. Y que totalmente innecesaria, pues, ¿o
hombre, sí, porque la primera tampoco dejó muy buen sabor de boca, entonces...
Yo es que tampoco he tenido el placer aún y...
Bueno, pues tampoco te has perdido nada.
Vale, vale, vale. Bueno, pues ya que nos estamos poniendo así un poco, digamos, anticipacionistas, ¿no? Estamos aquí un poco rascando con cosas que van a venir, que hemos pasado... Sin comerlo ni beberlo, de los no estrenos a estar hablando de cosas que van a venir pronto, próximamente. En
oye, por cierto, voy a aprovechar esta plataforma pública.
Aprovecha esta plataforma, por favor.
En mi propio beneficio. Uh-huh. Todo el mundo aquí en Sinovia.
¿Vas a pedir dinero ahí o algo?
Sabe, no, sabe por activa y por pasiva que yo siempre he sido fan del Capitán América, uh-huh. porque yo cuando era pequeño era el personaje que me fascinaba y yo no entendía del facherío y el patriotismo americano,
esas cosas de niño,
que se identificaba con el personaje, uh-huh. y por lo tanto pues me cautivó. No he podido prescindir de ese personaje, uh-huh. porque cuando te encariñas con un personaje, aunque luego descubras que detrás lleva una especie de mochila,
ya.
pues las de aguantar. Y además el final que tiene en contra de su propio gobierno y el asesinato de Steve Rogers de alguna manera lo redimió a mis ojos, ¿no?
Claro, claro, y a los ojos de todo el mundo además.
Entonces, decir que si hay alguien que tenga material promocional o pueda conseguir material promocional de la película, y que yo sé que por ahí ya están moviendo llaveros, alfombrillas de ratón, cualquier tontería, y me la puede guardar, pues pero yo lo agradecería.
¿Pero tiene que ser de la peli o del Capitán América en general de los
cómics?
Bueno,
el Capitán América en general, pero supongo que ahora saldrá mucho merchandising a raíz de la película.
El muñequito ya lo tendrás, ¿no? Supongo.
Tengo un par o tres de muñequitos. Bueno, lo que pasa
pero
es que
claro, tu niño.
Yo,
ahora.
Exacto, el problema es ese. Yo los tengo ahí puestos en una especie de repisa encima ajá. del ordenador. Pero claro, con un niño de 4 años es imposible tener nada en la repisa. Ya a la que me descuido llego a casa y el niño se ha subido a la silla y me ha cogido todos los muñecos.
Y está el Capitán América luchando con los Gormiti ahí,
con cualquier cosa.
Partiéndose la cara con los
monstruos.
Entonces,
bueno, pues en ese sentido, si alguien se puede hacer con algo de material promocional y tiene a bien guardármelo, pues yo se lo agradecería.
Bueno, bueno, ahí queda ese llamamiento. Quizás yo también te pueda conseguir algo, no sé. Ya veremos a ver. Bueno, estábamos hablando de cosas que van a venir y cosas que van a venir y, por supuesto, pues también remakes. Hace días que no hablamos de remakes en este programa.
Es que dan miedito los remakes.
Y además los remakes, eso, es que claro, te entran, pues eso, tembleques, cagaleras, te entra de todo, de sudores fríos, en fin, cosas desagradables y claro, pues al final no acabamos comentándolos, ¿no? Pero yo tengo aquí un par de remakes que me dan esperanza y por eso los he traído un poco, ¿no? Y el primero de ellos es pues el remake de una peli coreana muy querida aquí en Sin Audiencia que se llama Old Boy y que es de esas que te ponen los pelos de punta cuando dicen que van a hacer un remake estadounidense.
He leído algo esta tarde precisamente.
Y claro, visto con por dónde van a ir los tiros, a mí pues se me han quitado algunos de los escalofríos. O sea, no quiero darle ahora carta blanca al director y al protagonista principal que han elegido, porque tengo que reconocer que son de mi cuerda. Y bueno, pues voy a comentarlo un momentillo por encima. Digamos que Old Boy tiene fichado como director para el proyecto estadounidense al afroamericano Spike Lee. Recordemos que Spike Lee, pues eso, se labró una carrera, un prestigio de chico rebotadillo de la industria con sus críticas afrocentristas, podríamos decir, de la sociedad estadounidense, sobre todo en su primera etapa como director.
Sí, hasta que se acomodó y se dedicó a ir a ver los partidos de los Knicks en
pero,
medio del cine.
Pero digamos que después, sí, a partir del 2000, pues el tío ha relajado su ritmo, se ha dedicado también pues a hacer capítulos de series de televisión que le molaban, en fin, a cultivar otros géneros que no era el afrocentrismo en el cine y en parte, pues a mí me da cierta esperanza que Spike Lee coja el proyecto de Old Boy. Porque su anterior película seria, que ya es creo de 2006, que ya hace días de eso, porque eso el tío lleva su pachorra ahí, que recuerdo que fue una película del subgénero de atracos a bancos bastante guapa, que se llamaba Plano Oculto en castellano, Inside Man en inglés. No tiene nada que ver el título, pero bueno, ya sabemos el percal.
Estamos acostumbrados.
Y bueno, pues a mí me produce, me reconforta en cierta manera que el tipo que hizo Inside Man se ocupe de Old Boy, porque quizás va a continuar un poco Spike Lee en esa línea, un poco de dejar de lado, aunque sea a gran escala, pues esa línea de películas un poco criticonas socialmente. Hombre. Y que se meta un poco en el tema, en tema de género y tal, que
por otra parte también... Por otra parte, es lógico que aborte con esas reivindicaciones desde los tiempos de The Right Thing.
Sí, pues, y luego hablamos de final de los 80,
más que nada porque tiene un presidente negro
también, o sea que... Algo ha cambiado la cosa, igual no todo lo que él hubiera querido, pero algo ha cambiado.
Pero quiero decir, un negro no puede llegar más arriba en Estados
Exacto.
Unidos.
O sea, y sobre todo en la industria, hay que reconocer, del cine, pues también han cambiado muchas cosas, y cosas que en los 80 se criticaban, pues ahora digamos, se podrían criticar incluso a gente del gremio afroamericano también, ¿no? Porque han caído en una cierta, digamos, condescendencia con la industria también, y pues bueno, es que forman parte al final.
Ahora, ¿no? De hecho, tienes actores como Denzel Washington, Morgan Freeman, Forest Whitaker y tal, que cuentan sus películas por cheques de... Will Smith ya no te digo nada, evidentemente. Por cheques de seis cifras o más. Que bueno, que estamos hablando de seis ceros, no seis cifras, seis ceros. Ajá. Detrás de la cifra buena o de las cifras buenas, en el caso de Will Smith, de las cifras, porque son dobles. Entonces quiero decirte que, con lo cual, en todos los ámbitos la representación de la raza negra ha alcanzado un estatus que desde luego hace 25 o 30 años no tenía.
Está claro, y nosotros lo hemos vivido además, ese cambio, o sea, por eso, sí, por sí, eso sí. Igual lo tenemos un poco así tan presente, ¿no? Esto que igual la gente ahora piensa que estamos hablando aquí de batallitas, pero en el 87 esto no estaba tan claro, ¿vale? O sea, sí que realmente había una cierta dificultad a que penetraran en la industria, pues eso, productores, actores, gente de la parte técnica de otra etnia que no fueran blancos o asiáticos, aunque fuera de forma residual. Pero bueno,
aunque el señor Eddie Murphy, déjame hacer este apunte,
sí, hablo,
le diera por hacer la inmersión de la raza negra haciendo edificios de trabajadores todos de raza negra menos el chico que llevaba las cartas, que era blanco, por ejemplo, por sin ejemplo, ir más lejos.
Ay, pues sus ironías, Eddie Murphy al final
no sé si en esa película era Boomerang, El Príncipe de las Mujeres o alguna de estas, pero el señor Eddie Murphy llevaba,
siempre metía su pullita ahí,
su caballo de batalla particular. Uh-huh. Con exacto, el tema exacto. De los afroamericanos.
No, y además el tipo, pues desde su punto de vista de cómico, pues también siempre ha tenido un aguijón preparado para los conservadores blancos, que eso nunca ha estado de
bueno,
más.
A todo esto estamos con un remake de Old Boy.
Remake de Old Boy que va a hacer Spike Lee, pero si la elección del director me congratula, la elección del protagonista principal, pues ya me hace suspirar de alivio. Porque, hombre, claro, yo
tiene que hacer frente a un papel hecho por el mejor actor coreano posiblemente que
claro,
haya.
Claro, y claro, como hemos estado hablando aquí de que si el corporativismo de los afroamericanos, no sé qué, pues dices, a ver si van a poner a uno de esos negratas multimillonarios de prota y nos joden el proyecto. Pues no. No os preocupéis, han elegido a un tipo que yo personalmente creo que puede dar la talla en el personaje de Oldboy, que es el actor Josh Brolin, que es un tipo que ya se las ha visto así en papeles así de duros, en papeles que tienen mitad de interpretación, mitad de acción. Es un tipo que además tiene unas facciones también secas, así que tiene su presencia en pantalla aunque no abra la boca, que puede, frunciendo el ceño, pues dar bastante un poco de cague. En fin, que es un tipo que... sin ser un actor de Oscar, que yo no digo que tenga que serlo, pero es un tío que puede responder perfectamente a este papel del protagonista de la peli original del Park Chan-wook.
Yo sigo teniendo dos miedos. El primer miedo...
Que saquen a Will Smith en el segundo puesto.
No. El primer miedo es con cualquier remake. Yo cuando una película es tan redonda como Old Boy... tiene una escena culminante que es un plano secuencia rodado de manera... impecable, que yo no sé, es un poco lo que pasaba con la película de Déjame Entrar, que uh-huh. hablaba del tema de la piscina, el director sí, americano, sí. respecto a la película original, ¿no? Entonces, a mí eso me da un poco de miedo. Lo que pasa que entiendo, por otra parte, que el 99,9% del público americano ni verá Old Boy nunca, menos en versión original, ni se lo planteará, y es la única manera de llevar un guión como ese pues al público americano. Y segundo, no quiero hacer un spoiler, pero me da mucho miedo el final, porque al final de la peli pasa una cosa
que en
el mundo oriental puede estar muy asumida, pero en el mundo norteamericano para nada.
Ya.
Entonces a mí me da mucho miedo que se desvirtúe el final de la película y no lo tengo nada claro.
No, no,
¿me sigues, no?
Yo soy consciente del miedo que tú tienes, pero yo también pienso, y voy a romper otra lanza
a favor de Spike Lee.
Por Spike, si alguien puede quizás mantener esa parte de final tal y como es en el original, quizás uno de ellos, no digo que solo sea el único, pero Spike Lee yo creo que está un poco ya por encima de esas mojigaterías un poco moralistas,
pues al final,
estadounidenses.
Al final igual le dan la R de premio.
Quizás, pero bueno, yo creo que igual la R se la gana en anteriores escenas de la película, ¿eh? No lo sé, porque conociendo a este tipo también, pero bueno.
¿Se comerán los calamares crudos el señor Josh Brolin también?
Pues yo creo que el Josh Brolin se tiene que comer cualquier cosa que le pongan ahí si lo exige el guión, porque pasa es actor, y de los de verdad. Pues aparte del remake de Oldboy, tengo otro remake que también está a la vista y que también da, de eso también da miedito de eso, y es el remake de una peli del 87 que también es muy querida por cierta parte del público sin audiencero, que es Robocop. Que Robocop es que también si dices, joder, Oldboy no es tan vieja, es de 2000 algo, o sea, no han pasado ni 10 años y ya, bueno, se entiende que esta es una industria diferente, pero claro, Robocop ya es estadounidense, pero han pasado pues eso, la friolera de vamos ya para 24 años, que claro, es que el 87 parece que fue antes de ayer, pero
sí, lo que pasa es que Robocop todavía es mucho peor el
está
tema.
Está muy porque, caliente, está muy caliente, claro, todavía.
Primero
Robocop,
porque la película ya es americana, es una película conocida, claro. Segundo porque se hizo en una época que todavía se podía ser políticamente incorrecto por un director muy políticamente incorrecto como Paul Verhoeven,
que
no es estadounidense, sino es holandés. Y que ya aquí con Delicias Turcas, Delicias Holandesas, él ya había subido el listón incluso para el nivel europeo.
Señores del acero.
Entonces, este tema sí que va a ser muy difícil poder hacer un Robocop que no quede como un juego de niños o de niñatos, mejor dicho, comparado con la mala leche, la sangre, o sea, solamente la escena de cómo tirotean al personaje.
A Murphy.
A Murphy,
se llama Murphy,
sí.
¿No? Creo
Murphy, que, Murphy, sí.
Sin Eddie.
Yo es que creo que no van a poder hacer nada parecido. No lo sé, ahora me dirás director y tal, pero
bueno,
yo aquí sí que creo que es mala leche de un tiempo perdido, que va a ser muy difícil.
Y voy a decir, te voy a dar un soplo de esperanza y pongo la mano en el ventilador a ver si llega algo, pero a ver, si te sirve un poco de consuelo, aunque sea solo un poquito, te tengo que decir que el que va a hacer el remake de Robocop no es un director estadounidense. Es americano, pero no es estadounidense. Es un señor que se llama José Padilla, pero hay que pronunciarlo con acento brasilero. Es un director de Brasil y para quien no sepa qué ha hecho este señor, pues es el director de la película Tropa de Élite, que es una peli que también ha recibido muy buenas críticas a nivel pues tanto de acción como de mojarse en críticas de cierta parte del sistema policial brasileño, además con unas escenas de acción bastante duras. No sé, me refiero que es un tipo que tiene bastante experiencia a nivel de puestas en escena duritas y también con mucha acción, y quieras que no, pues a mí también pues me da una cierta esperanza de que quizás si esto hubiera caído en manos de un yankee hubiera sido pues eso, una castaña segura, pero a mí por lo menos ahora me deja con la duda, porque al fin y al cabo pues es un tipo también que tiene experiencia en la, entre comillas, en la temática que lleva Robocop al fin y al cabo también, o sea, porque el tipo, las películas que ha hecho en su país pues realmente sí que tocan pues eso, temas policiales, temas con mucho gatillo fácil, con mucha balística en las escenas, en fin, que quizás puede ser una cierta buena elección. Luego ya, el actor que está destinado a ser Murphy en el nuevo Robocop, pues ya no te puedo decir, porque tampoco es uno de los tipos que aprecie, como en el anterior caso, como el Josh Brolin, pero tampoco me parece igual mal, porque al fin y al cabo, pues para hacer de Murphy un tipo como Chris Pine, que quiero recordar, pues era el joven Capitán Kirk en la onceava parte de Star Trek, en la ultimísima, en la que daba un poco cambio de rumbo a la saga, y que aquí ya comentamos en su momento, y que quieras que no, pues no sé, también creo que el personaje de Robocop exige menos dotes interpretativas que igual cualquier otro papel que podría ser un poco equiparable a este tipo de producción, y bueno, al fin y al cabo se tiene que comportar como una mezcla entre robot y humano, una especie de cyborg. Entonces, claro, poner cara de robot con pocos sentimientos y tal, pues como que es más fácil.
Y girar la cabeza antes que el cuerpo.
Exacto. Así como que ir un poco desfasado en el movimiento, como hizo en su momento.
Hostia, Peter Weir, ¿no?
Peter Weir era así. Y bueno, pues al fin y al cabo es, no sé, no me acaba de disgustar la elección, porque al fin y al cabo Chris Pine pues es un tipo también que tiene pues así el óvalo de la cara bastante, que no es óvalo, es un cuadrado, es un tío así que tiene
una forma de cara un poco... La mandíbula tan característica de Robocop, no sé.
Igual se la ponen postiza, pero este también es
el efecto nostalgia. Yo también reconozco que son las cosas, son las películas con las que de alguna manera crecimos. Robocop sin duda es una de las películas además que dejó huella en nosotros.
Mucha huella.
Quiero decir, todo el mundo tendrá 10, 20 películas que digan en un momento puntual fueron las películas que a mí me dejaron marcado, ¿no? Yo podría decir, pues La Cosa, Posesión Infernal, Robocop, En Busca del Arca Perdida, Star Wars, pues son películas que a mí me han ido marcando. Entonces, cuando me tocan a mí una de esas películas, Blade Runner, pues realmente de alguna manera pues me soliviantan, ¿no?
Ya.
Y no espero nada ni de lejos.
Ni aunque sea José Padilla el que lo dirija.
Ni aunque sea José Padilla. O sea, de hecho, bueno, José Padilla a mí no me dice nada.
Vale. Bueno,
no sé,
quizás
en Brasil a lo mejor sí, pero tampoco deberías, he visto la película esta.
Quizás cuando veas Tropa de Élite. Puedas cambiar un poco tu. No digo del todo, porque tú tienes a fuego marcado a Robocop. Yo tengo que reconocer.
Es que incluso, claro, con Verhoeven me pasa que incluso Tropas del Espacio, que mucha gente la machaca como película,
sí. Yo
creo que el tiempo la ha puesto en su sitio, la ha dejado como una película.
Hombre, es divertido.
De culto. Tropas del Espacio es un divertimento con una mala leche, coger a niñatos de Melrose Place y de Beverly Hills, de series de estas en plan niño guapo, niña guapa, ponerlos ahí a machacar insectos, a que les amputen miembros. Era una película de desfase, súper divertida, unos anuncios de estos que ponía siempre Verhoeven en medio y tal, súper ácidos, impresionantes, y no sé, quiero decir que es un tío que ha sabido hacer en el cine muchas cosas que este José Padilla a mí desde luego todavía no me ha demostrado, entonces
vale.
Pues mis salvaguardas quedan ahí.
Muy bien, yo tengo que reconocer, te iba a decir que vi las dos en su momento en el cine, de la Robocop y Robocop 2.
Sí, lo que pasa es que Robocop 2 ya...
Sí, pero bueno.
Bueno, aún tenía aguante. Y Robocop 3 ya volando y tal.
Espero
que no tengan la tentación de, a la estela de Transformers, hacer una especie de Robocop Transformer.
Hacer una especie de Autobot ahí.
Que ya sea Optimus Prime, versión Robocop.
Ya, y que cuando.
Porque entonces ya me tocará tanto los huevos que directamente.
Bueno,
no sé. Miedito, lo que has dicho tú, miedito, lo dejo ahí.
Medita y...
No, medito no, miedito.
Ah, miedito.
Miedito.
Yo voy a meditar y de hecho, pues eso, lo que quizás deberíamos hacer es repasar Tropa de Élite y quizás entonces nos hagamos una idea clara de por dónde pueden ir los tiros, nunca mejor dicho con Robocop, porque va a haber muchos tiros en esa película, le guste a Jordi o no, porque si algo José Padilla sabe hacer es meter tiroteos en las películas.
Pues bueno, nos hemos comido casi todo el programa aquí.
¿Qué dices?
¿Con pajas mentales? ¿Ya? Sí.
Joder, tío.
Estamos aquí. Y bueno,
no me he dado ni cuenta.
Queríamos comentar una película que en teoría viene de estreno la semana que viene, pero como la semana que viene no sabemos todavía qué va a pasar con el programa.
Algo pasará. Pero
yo
no sabemos si pasará Templario o no, por si acaso lo decimos esta semana.
Exactamente. La semana que viene no sabemos muy bien qué pasará. La última semana de julio lo que casi seguro que pasará será ese programa con medio programa o más dedicado a Inception, a Origen.
Esto está quedando grabado, Jordi.
Bueno,
nos estamos
es
ahí...
lo que vamos a intentar. Nosotros nos ponemos una agenda,
ponemos
nos la marcamos.
Unas metas.
Luego hacemos lo que nos da la gana, o sea, esto es así.
Bueno, y también, pues eso, por disponibilidad y
exacto.
Nuestras agendas y esas cosas, pues a veces no sale todo
esto es
como
complicado,
queremos,
hay familia, claro. Hay niños.
Hay trabajo, hay verano.
Y no se puede a veces abarcar con todo.
Trabajo mal pagado y tal, pero bueno.
Eso hay mucho. Y todavía hay gente que no tiene trabajo ni mal pagado, o sea,
ya,
están las cosas.
Por eso. Entonces, acabamos de contar nuestra hoja de ruta de aquí a final de mes, que es cuando dejaremos de hacer Sin Audiencia durante el mes de agosto.
Sí, en septiembre volvemos.
En septiembre volveremos el primer miércoles de septiembre. Y bueno, pues para descargarnos un poco de curro por esas dos semanas que nos quedan todavía de mes, pues vamos a comentar Templario, que además es una peli que ya acabamos, o sea, la vimos en pase de prensa, rollo...
Hace más de un mes, de hecho...
En junio, últimos de mayo, ya no me acuerdo, yo es que...
No, yo creo que era junio.
La tengo en la chuleta ya, que está verde la letra en la chuleta ya del tiempo que
de
lleva.
De hecho, se dieron tanta prisa en hacer un pase de prensa que hace una semana hicieron otro nuevo pase de prensa para refrescar.
Para que la gente es que se haya olvidado algo, pues...
Ya la gente ni se acuerda.
Claro.
Entonces tenemos este Templario, Ironclad, en versión original, su título.
Ironclad. No sé, para que no paso de hablar de las traducciones ya. Vamos para allá.
Entonces es una coproducción entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Se nota que hay producción europea de por medio,
porque
podemos decir que es una producción más cercana a lo que pudiera ser Black Death que no a producción típicamente americana.
Uh-huh.
Y tenemos en la dirección a Jonathan English, con un reparto que en principio tampoco tenemos gente muy conocida, excepto pues tres personas o cuatro, que son quizá no siempre personajes principales, pero sí, como es una producción muy coral, tiene mucha importancia. Tenemos ahí a Paul Giamatti, tenemos a James Purefoy, tenemos a Brian Cox y tenemos a Derek Jacobi.
Estos son los importantes.
Estos son los más renombrados.
Los mediáticos, podríamos decir. Pero
sí,
claro,
luego tenemos a Charles Dance, a Jason Fleming.
Charles Dance, que os recuerdo que es el señor Tywin Lannister,
sí,
en el Juego de Tronos, para que no se lo olvide. Ahora...
Y que aquí representa otro papel igual de peligroso, porque con la Iglesia hemos topado.
Exacto, hace de el arzobispo de Canterbury, nada más y nada menos. Y además un tipo que, en cierta manera, pues sí, con un poder bastante potente como su papel en Juego de Tronos, sí señor.
Exactamente. ¿Qué nos explica la película? La película nos remite a un hecho histórico. En el año 1215, recordemos que el rey Juan I de Inglaterra, que aprovecha que su hermano Ricardo Corazón de León está en las cruzadas, se apropia del trono, el llamado Juan sin Tierra, y realmente hace unas fechorías en Inglaterra increíbles. No teniendo el pueblo ninguna predilección por él, hasta el punto de que se ve obligado a firmar la llamada Carta Magna, en que renuncia al trono por las cosas que le ha hecho al pueblo, etcétera, etcétera. Pero por problemas de sucesión, esta Carta Magna le reconoce el derecho a gobernar sin volver a contravenir las disposiciones del pueblo.
Ajá,
cosa que él aprovecha para vengarse de todos aquellos que le han hecho firmar esa Carta Magna.
Sí, además...
Incluso contando con el apoyo de la Iglesia en Roma.
En Roma, sí, es que en esa...
No así en Inglaterra.
Es que en esa época tan convulsa como esa parte de la Edad Media, realmente, o sea, hay mucha chicha para todo tipo de producciones, ya sean de corte histórico o que se puedan inspirar en ella. Y aquí tenemos, pues eso, una peli... Por catalogarla en género, pues yo diría que es una peli histórica de guerra. Porque al fin y al cabo, o sea, digamos, lo que acaba de explicar Jordi es el punto de partida, digamos, de la historia. Esto es el minuto uno de la película, pero luego, claro, se nos presenta en la peli, pues cómo este rey no muy querido por su pueblo, pues decide tomarse un poco, pues eso, el poder por su mano y bueno, pues ir detrás de... Y poco menos que cazar a todos los que no son afines a su figura, que son muchos en esta Inglaterra del siglo XIII. Y claro, un rey que no tiene apoyos en su propio pueblo, ni en los propios nobles, ni en la iglesia de su país, pues ¿qué va a hacer para conseguir sus fines? Pues lo que hacían muchos en esa época y lo que hacen muchos también en Juego de Tronos cuando necesitan tropas, contratar mercenarios, que es una parte de los puntos guapos que tiene la historia también.
Sí, porque recurre a mercenarios daneses, creo recordar,
sí.
Que se los trae pues para...
Vikingos, al fin y al cabo.
Vikingos, al fin y al cabo.
Totalmente.
Para coger y meter en vereda a todos esos varones que firmaron la Carta Magna y que de alguna manera amputaron sus poderes, ¿no?
Uh-huh. Entonces, y de hecho, destacar un poco también el cabecilla de los mercenarios daneses.
Sí, iba a decir que el rey Juan es Paul Giamatti, para quien se quiera meter un poco en harina.
Uh-huh.
Liderando a los firmantes de la Carta Magna tenemos a Brian Cox como barón de Albany.
Uh-huh. Muy bien también Brian Cox ahí.
Por cierto, decir que junta unos cabecillas que van a iniciar la revuelta, entre los cuales está James Purefoy, que es el templario al que da nombre la película.
El único templario de la película, o sea.
Y que curiosamente son siete. Ajá. Muy en consonancia de los siete samuráis de Kurosawa y los siete magníficos.
Pero en rollito medieval.
En rollito medieval, o sea que ya quien quiera buscarle similitudes las tiene.
Las tiene
y como
las
bien
tiene.
Decías, tenemos ahí a un no sé qué tipo de cargo otorgarle.
Es el jefe,
jefe
militar de los mercenarios, que es Tiberius, un nombre muy latino para ser un vikingo, pero bueno, cosas del guión, no sé el guionista en qué estaría pensando cuando puso ese nombre, pero reconocer que también tiene una gran actuación, es un tipo que tiene una gran presencia, es el actor que lo he buscado de la República Checa, que no es ni danés ni nórdico ni nada. A ver, que lo tengo aquí apuntado, Vladimir Kulic, y que es un tipo que a mí, pues, que lleje te diga, o sea, en algunos momentos le pones unas garras y unos colmillos y podría parecer perfectamente el Dientes de Sable de los cómics de Lobezno, pero en persona también, y no el que tenemos visto hasta ahora en las películas. Y además, pues, también mucha violencia, al fin y al cabo estamos hablando de una peli de guerra, y una peli de guerra en el medievo, y que digamos, intenta más o menos, pues, tener un cierto rigor histórico, y como rigor en esa época, pues era la violencia extrema que es con la que se combatía y con la que se reprimía a la gente cuando había que reprimir pues distintas facciones, ¿no? Y eso queda bastante bien reflejado en la película.
Sí, de hecho, uno de los apartados destacados de la película es que no le hace ningún tipo de ascos a la violencia explícita. Durante la película se ven perfectamente golpeos. Recordemos que cuando se usa en un combate una espada a dos manos, los jugadores de rol lo tendrán esto por la mano. Tienes
con las dos manos.
Sí, un mandoble a dos manos realmente hace un daño de tajo, pero también hace un daño por aplastamiento.
Claro,
porque evidentemente es
por
un
presión.
Arma que tiene una contundencia que no tiene
un peso,
pues, un filo pues más manejable o que no tenía el gladio de un romano, ¿no? Entonces, aquí esto se deja ver perfectamente. Quiero decir, si te pegan con un espadón de dos manos en la clavícula, te corta el hombro, llegándote hasta el pectoral, pero también te saltan las esquirlas del hueso de la clavícula.
Exacto.
De una manera absolutamente gráfica, y esto la película lo refleja perfectamente.
No, o sea, es que incluso yo diría que la peli tiene aspiraciones y connotaciones anatómicas. O sea, es que
sí, porque
podemos estudiar anatomía interna del cuerpo humano.
Gracias
en
a alguno de los
escenas.
Combates, esto es absolutamente
está muy currado,
cierto.
Está muy currado.
Sí, amputaciones.
Y yo recuerdo pues una cortada de mano que hay, que se ven los huesecillos de la muñeca perfectamente ahí. O sea, que creo que son seis o así los que hacen juego en el giro de la muñeca. Y ahí están después del tajo. O sea, que en eso.
Sí, porque además el Rey Juan no tiene muchos problemas en lo que es aplicar tortura, desmembramiento o amputación,
¿eh? No, o sea, ganarse al pueblo realmente no se lo quiere ganar mucho porque no es un...
Bueno, se lo gana por miedo, por terror.
Sí, al fin y al cabo, pues sí, por ahí un poco persiguiéndolo y puteándolo, ¿no? Que es como actúan pues algunos dirigentes en aquella época. Y también, no sé, a ver, yo lo que destaco mucho también de aquí es también pues un poco el tema del cuadro histórico, ¿no? Yo estoy hablando ya pues de alianzas, traiciones, estrategias militares,
posiciones históricas, al parecer punto estratégico que era
Exacto.
el castillo de Rochester, supongo que es histórico, tampoco
sí,
he ahondado
sí.
en la cuestión.
Seguro.
Sí, o sea, en ese sentido el tratamiento de la película intenta, dentro de que es una película de acción y entretenimiento, pues toda la parte histórica intentar que sea fidedigna y rigurosa,
¿no?
Sí.
Y además, claro, pues nosotros, imbuidos de este medievalismo que nos ocupa en los últimos tiempos, gracias a Juego de Tronos, a Game of Thrones, pues quieras que no, yo por lo menos no acababa de ver en cada escena pues similitudes y guiños, o sea, son guiños no intencionados evidentemente, pero estrategias y puntos de vista y formas de actuar en esta película que, pues quieras que no, pues también las has visto similares o parecidas en Juego de Tronos, evidentemente.
Hombre, el señor Martin está claro que para su poniente se inspiró en precisamente Gran Bretaña y diversas épocas históricas. Dicen que centrándose en los York y los Lannister, pero...
Y además...
Perdón, York y Lancaster.
Lancaster.
Los Lannister era la traducción en poniente.
Y lo que queda también muy... muy evidente en la película y es algo que ocurría realmente en esa época, y es que las batallas y las guerras no eran como en las películas que nos imaginamos de esa época, sino que eran entre muy poca gente, o sea, eran ejércitos igual que 200 contra 300, gente.
Y los caballeros que se pegaban, exacto, ahí en la cima de un monte, a lo mejor eran 20, sí, caballeros destacados en un destacamento con otro, y los otros eran piqueros y lanceros con,
no, y que luego, pues,
con
eso,
alabardas y para
de
contar.
El Juan cogía y se traía, pues eso, un par de barcos de mercenarios, como que igual llevaban 200 daneses, y con eso sembraba el terror de norte a sur. Y claro, pues tampoco es mucha gente, pero eso también queda reflejado en la película, ¿no? Incluso, pues,
reclutamientos de, exacto, gente civil para combatir, sí, sí, todo eso.
Sí, pues ahí, no sé, yo salí bastante contento, no esperaba gran cosa de Templario, más que nada por el título, pero claro, es que la película es otra cosa, no habla de Templarios, realmente pues el James Purfoy es un Templario que acaba de llegar de su Guerra Santa particular, que tampoco le ha gustado mucho lo que ha visto por ahí, por Palestina y tal, y que bueno, pues vuelve a su tierra y se encuentra el percal que hay, y decide pues tomar posición en una de las facciones, ¿no? Más bien.
La película está bastante bien, pero no todo va a ser bueno. Tiene su rollo love que yo creo que hace decaer un poquito la historia. Porque
pesa un poco.
Y además la manera que tiene de llegar a este templario, que recordemos que es un guerrero santo, que tiene unos votos y que no puede mirar a hembra o mujer. Pues bueno, tiene un poquito rollo cansino. Pero bueno, dejando aparte este tema, yo creo que es una producción que se deja ver muy bien, con rigor histórico, san y fecha a doyu, y que se va a poder disfrutar.
Exacto, y simplemente ya para acabar, porque se nos va el programa,
el tiempo,
y,
como
y Escarlata O'Hara nos está presionando ya para que salgamos de antena y le dejemos sitio a él, pues decir que en ese ejército de secundarios que aparecen en Templario hay un señor un poco rubio, pelo corto, con la cara un poco así chupada, un poco flaco, que es un señor llamado Jason Fleming, y que cuando vimos Templario en su momento, resulta que a este tipo le acabamos viendo en una semana en tres películas diferentes, y esto lo tenía que decir, lo tenía guardado en la chuleta desde hacía mucho. Y al señor Jason Fleming, un actor secundario inglés que tiene bastante curro, pues en poco tiempo lo vimos en X-Men First Class haciendo de Azazel, lo vimos en un papel pequeñito en Hannah, en la producción europea de esta chica rubia que era una Terminatrix, y también pues en esta Templario que era el tercer punto de una trayectoria de un actor como muchos que hay en Inglaterra que la petan bastante, todo hay que decirlo, porque quieras que no, en Inglaterra pues igual no salen demasiados nombres mediáticos, pero siempre tienen ahí una reserva de secundarios que la flipas, y de eso aquí a veces pues no damos cuenta.
Pues nada,
que nos tenemos que ir,
la semana que viene más pero no mejor.
Venga, chao.
Adiós. Brasileño, fuck that sitting down rap type shit, man. I stand up cause I'm a motherfucking man. And I'm motherfucking hot, yeah. Peep it, I'm on the third floor, your class was in the basement. You know what that means, you got a hint of retardation. Well, me too, I'm fully blown just like the flow though. Spit the silky shit that's ankle length like a kimono. Sharp instruments to rock like a fossil. Shoddy for the haters that's trimmed off at the nostrils. Well, me and Docker eating dinner at the brothel. Never sniff that Blanco, that's where the OJ's Bronco. Cop a Dutch and break it open, overfill it. I'm rolling in the car, it might be shaky, never spill it though. Cause when I rhyme, I feel possessed by yellow spirit though. Encounters of a third kind.